7:30, 6:30 en Canarias. La borrasca Nelson se va a seguir dejando notar. Se espera lluvia en buena parte del país y con especial intensidad en Galicia, Sierra Morena y parte oeste del sistema central. Solo van a tener una tregua los que vivan cerca del Mediterráneo. También se espera viento y nieve en zonas montañosas. En cuanto a las temperaturas, suben en toda España, es decir, hará menos fresco. Mirando al cielo, van a estar en muchos puntos de España, a ver si la lluvia permite o no la salida de las procesiones este Jueves Santo. A las 6:30 de la tarde va a comenzar aquí en COPE una programación especial en la que vamos a vivir la pasión de esta Semana Santa. Unos días donde la política también se toma un respiro, aunque no en Cataluña, donde el adelanto electoral hace que la maquinaria no pare. Y una jornada donde se sigue hablando del nombramiento de Concepción Cascajosa, militante del PSOE, como nueva presidenta interina de Radio Televisión Española. Un segundo y nos tomamos un café.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy, en Día, la mandarina con un 31% de descuento. Por solo 1,49 la malla de un kilo. En tiendas y en día.es.
Café de redacción con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, hola, buenos días.
Oye, hoy te han dejado sola tus compis, ¿eh?
Me han abandonado. Pero bueno, estamos bien acompañados.
Sí, te traigo aquí a dos mofetones, ¿eh? Fernando Jáuregui, ¿qué tal? Buenos días.
Aquí el suplente número uno. Buenos
Ahí
días.
Estamos. Y también tengo a Enrique Cocero. ¿Qué tal, Enrique?
Pues suplente número dos.
Mira, y luego tenemos también el suplente de la prensa. Cuando se escapa Araquistain, que también le gusta mucho esto de la Semana Santa, pues está Álvaro Cotelén Alquite. ¿Qué tal, Álvaro?
Hola, Sergio. Muy buenos días.
Bueno, le has echado un vistazo a la prensa y claro, la nueva presidenta militante de Radio Televisión Española acapara la mayoría de portadas.
Sí, por ejemplo, ABC titula: el gobierno coloca a una militante socialista al frente de Televisión Española e incidiendo en que Cascajosa se clasificó en el puesto 86 de 95 candidatos cuando se presentó al concurso para la renovación de los miembros del Consejo de Administración. Sacó un 2,3 sobre 10. Este periódico también dedica su editorial a esta noticia. En él habla de colonizar las instituciones y leemos que con este nombramiento Radio Televisión Española se suma a la vergonzosa lista de instituciones públicas explícitamente controladas por el gobierno. Y en páginas interiores a veces asegura, citando a fuentes del ente público, que Moncloa presionó a los consejeros para que votaran a favor de esta candidata. Moncloa toma el control total de Radio Televisión Española con una afiliada del PSOE al frente, titula El Mundo. Este rotativo asegura que la nueva presidenta es una de las profesionales más valoradas del sector y que ha sido la mediadora entre ese consejo y Moncloa desde su llegada. Y entre comillas, una frase de quienes conocen bien a Cascajosa: o la amas o la odias. En La Razón califican de sorpresa este nombramiento de una consejera, recalcan, cercana a Moncloa como presidenta para 6 meses. Y terminamos con lo que dice sobre este asunto El País, que no se centra en la militancia socialista de Cascajosa, y titulan que el Consejo de Televisión Española pacta una frágil tregua de 6 meses. Dicen además que esta elección acaba con 2 días de tormenta, pero no garantiza la estabilidad en la corporación.
Ahí, Pilar, hay que darle la razón a El País, ¿no? Estabilidad no va a haber.
No, desde luego, porque esto va a cambiar cada 6 meses, ¿no? Bueno, yo aquí haría dos consideraciones. La primera es que hay un paso entre tener una sensibilidad política y ser afiliado de un partido político. Yo creo que hay una diferencia evidente. Todos tenemos sensibilidades, opiniones, tendencias. Eso es una cosa, y otra cosa es pagar una cuota al partido todos los meses, ¿no? Y en segundo lugar, yo iría al fondo de la cuestión que ha hecho estallar este guirigay, ¿no? A mí me parece que lo relevante es que de este asunto lo sabemos prácticamente todo porque lo han contado los propios protagonistas, ¿no? El presidente del gobierno quiere que se contrate a un humorista que está ahora mismo en un canal de Telefónica para que rivalice con Pablo Motos, que es un hombre de sensibilidad de izquierdas, pero que no está de acuerdo con muchas de las cosas que y muchas de las medidas que está adoptando este gobierno. Y lo hacen simple y llanamente por competir con una empresa privada a un coste, a mi juicio, extraordinario, ¿no? No porque Roncano no lo valga, sino porque de momento no lo ha demostrado, ¿no? Que son 40 millones de euros... 40 millones de euros en una televisión pública por un contrato de 3 años, ¿no? Y a mí me parece que Elena Sánchez, que es una señora que tiene una sensibilidad de izquierdas, pues decidió que ella por ahí no pasaba, ¿no? Y de fondo está la cuestión de qué queremos hacer con Televisión Española. ¿Queremos competir con las televisiones privadas? queremos hacer una televisión informativa tipo BBC o Fox o CNN, o queremos hacer una cosa mixta como la RAI, ¿no? Pero este debate tampoco se puede tener en serio y de fondo.
Mm-hmm. Fernando, te leí ayer en redes sociales muy, muy interesado en este asunto. Estabas haciendo como la... Estabas echando cuentas, ¿no? Primero fue la Fiscalía, luego el Gobierno de los jueces, el Constitucional, y decías que no sabías si se te olvidaba alguna institución en la que no haya falta de neutralidad política.
Es muy, 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 muy preocupante, ¿eh? La ocupación de instituciones por parte del Ejecutivo, bueno, pues primero inciden contra la separación de poderes de Montesquieu, que es la base de una democracia, y segundo, pues hombre, causa una notable injusticia entre los administrados, que somos todos los ciudadanos. Yo, sinceramente, pagar de mi bolsillo lo que está ocurriendo en Televisión Española o en la Agencia EFE, de mi bolsillo y del tuyo, por cierto, y del de Pilar y del de, bueno, en fin, de todos, pues me supone un grave disgusto, lo digo de verdad, porque es que están jugando conmigo, que soy un ciudadano, pero además soy un profesional de la comunicación, y esto me parece lamentable. Por cierto, esta señora que en algún periódico sale elogiada, doña Concepción
Cascajosa,
esta señora tiene una valoración del Comité de Expertos cuando se presentó para presidir Radio Televisión Española frente a Pérez Tornero, que fue ignominiosamente expulsado bajo la forma de una dimisión por la Moncloa, tiene una valoración terrible, no hace diagnóstico serio, apenas alguna pincelada de generalidades, no hay estructura empresarial, muchas generalidades, planteamientos superficiales, tiene en cuenta el cambio tecnológico, pero sin apartado de viabilidad económica ni civil. Bueno, la valoración de los expertos es terrible, claro, así quedó la 86 de 95. Ahora que no me digan, sí, es verdad, es una profesora de estructuras televisivas, pero esto no implica ser gestora. Claro. Y sí, Pilar, a mí me preocupa que se declare militante, claro. Como me preocupaba que otros se declarasen militantes de otro partido ante la comisión del Congreso. Me preocupa que se declare militante porque de alguna manera está incidiendo en la credibilidad de nuestra televisión pública. Yo creo en la televisión pública, pero lo que no creo es en la credibilidad de la televisión pública, que por cierto, no entiendo tampoco quién es Moncloa para decidir si la tele pública contrata o no a un señor como Broncano. Mm-hmm. Es que no lo entiendo.
Pues ahí hemos estado, por lo que nos cuentan desde dentro, sí. Ha habido bastantes presiones. No,
bueno, ha habido presiones, dos dimisiones.
Presiones a fondo, presiones a fondo, terrible, pero es que me parece, Sergio, que es que esto es absolutamente intolerable. Yo no sé si el gobierno va a controlar la televisión española, porque está incontrolable o incontrolada, pero desde luego, desde Pérez Tornero aquí, hemos sufrido un quebranto que no te quiero ni contar.
¿Y Enrique cómo lo ve?
Bueno, yo lo primero que... Si se pretende buscar estabilidad, 6 meses no es inestabilidad, y creo que una presidencia rotatoria hubiera dado básicamente la misma inestabilidad en el peor de los casos. Quiero decir, no creo que hubiésemos adelantado nada. Para mí el problema de Televisión Española es que, manejando lo que maneja y teniendo el presupuesto que tiene, quiero decir, 43 millones, como decía Pilar, de euros para Broncano, qué alegría de vivir, con esos presupuestos y con ese manejo y con esa infraestructura. Pues si no hay una orientación y no hay una idea clara de qué es lo que se quiere y tal, pues ahora mismo, pues pasa lo que está pasando ahora mismo, que están jugando a aguantar y posiblemente más a golpe de polémica que, y no ya de polémica por las cosas extra programáticas, quiero decir, las cosas que pasan fuera de los programas de televisión, como lo que estamos viviendo ahora mismo con el tema de la presidencia interina, sino también dentro de la propia programación, pues a golpe de polémica, a ver quién es más claro, borde, podríamos decir, con el invitado, ¿no? Y de todas maneras también quiero decir una cosa, nos olvidamos que Broncano sale de Movistar y Movistar pertenece a Telefónica y el gobierno está en un proceso de compra del 10% de Telefónica, es decir, el gobierno no va a tener solamente un control sobre lo que es, o no pretende tener un control sobre lo que es Televisión Española, que yo siempre he pensado que gobernar tiene que ser algo difícil y hace tanto frío fuera que Pedro Sánchez se lo está intentando poner fácil dentro, sino que además de Televisión Española puede llegar a controlar contratos y contenidos de la plataforma Movistar, como podía ser hace unos meses el programa del propio Moncano.
Uh-huh. Bueno, luego seguimos hablando de Radio Televisión Española, porque tanto Enrique como Fernando estarán en el tiempo de análisis en este día festivo. Pero por
sí, hay más cosas que decir.
Sí, ahí. Sí, no te preocupes, que las diremos. De aquí a las 10 de la mañana tenemos tiempo. Por seguir avanzando, Álvaro, vemos también mucho sobre Cataluña en la prensa, los líos en el Ayuntamiento de Barcelona y las novedades de cara a las elecciones del 12 de mayo.
Desconfianza en el Ayuntamiento de Barcelona, titula La Vanguardia, bajo una foto de Colboni mirando a la nada. Recalca este diario que el alcalde perdió por una amplia mayoría esa cuestión de confianza y que solo Esquerra está por la labor de colaborar en un ambiente, dicen, de desconfianza de unos con otros. También dedica a este asunto su editorial, asegurando que ese posible apoyo del partido de Junqueras solo podría cristalizar después de las elecciones de mayo. Hasta entonces, Barcelona va a estar abocada, dicen, a un gobierno débil durante unos meses más. Colboni usa un comodín para los presupuestos, podemos leer en el periódico, donde destacan además las palabras de Xavier Trías, ganador de las elecciones municipales del pasado año, diciendo que Colboni solo trabaja para tener su silla asegurada. Sobre la confirmación, presentación de Alejandro Fernández como candidato del PP en Cataluña, ABC titula que Feijó confía en unir el constitucionalismo el 12 de mayo. Y lleva también las palabras de Fernández, asegurando que el parto para ser candidato ha sido algo complicado, pero que el niño ha salido bien, aunque algo peleón. Y La Razón, además de hablar en su editorial de que el PP tiene un desafío y una oportunidad en estas elecciones, podemos leer en su portada que Génova va a llevar tanto la campaña como las listas de Fernández. Desvelan, por otro lado, que el candidato en un primer momento elegido era el alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, pero el adelanto electoral echó abajo los planes para una transición tranquila.
Bueno, esta semana, Pilar, tú preguntabas, ¿no?, antes de que se conociera la confirmación de Alejandro Fernández, ¿el PP tiene un proyecto en Cataluña? ¿No tiene un proyecto? Porque están demasiado callados, a la espera. Se ha aclarado todo. De hecho, la portada de hoy de La Razón es ilustrativa, ¿no?, de cuál puede haber sido la intrahistoria de las dudas en Génova respecto a la candidatura de Cataluña.
Bueno, no lo sé cuáles habrían sido las dudas o no. Al final es que el Partido Popular tiene, a mi juicio, en Cataluña un reto por delante importantísimo, porque yo creo que estas elecciones van a definir el devenir no solo de Cataluña, sino probablemente del Gobierno de España y del resto de España, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que todos aquellos que dicen en privado, no, yo no soy independentista, no, a mí esto no me gusta, no, tal, tienen una oportunidad extraordinaria para demostrarlo en esta ocasión en las urnas, porque claramente aquí hay dos bloques, ¿no? Está el bloque PSC-RC-Junts, que es lo mismo. De hecho, ayer Colboni lo que explicó es que tiene que llegar a un acuerdo para dar estabilidad al Ayuntamiento de Barcelona, y ese acuerdo para dar estabilidad al Ayuntamiento de Barcelona pasa por RC, no pasa por otros partidos, y enfrente están los partidos constitucionalistas, y los catalanes tienen que agarrar el toro por los cuernos y ser conscientes de que lo que voten en estas elecciones va a definir su futuro, y luego ya no hay qué pena, qué tal, que yo no quería, que yo sí que quería. O sea, esto es lo que hay. La gente se tiene que hacer mayor y tiene que ser responsable de sus actos, y entre sus actos está el votar en base a lo que quieren que sea Cataluña.
Bueno, como digo, en el tiempo de análisis tendremos tiempo para opinar y analizar bien el asunto catalán, pero os doy, Fernando, un minuto para tu primera toma de contacto con este asunto.
Cataluña es cada vez más incomprensible, incluso para los propios votantes catalanes comprometidos en el conocimiento de la cosa política, cada día más. Lo que ha hecho Colboni, bueno, simplemente ha sido prorrogar los presupuestos, porque los va a prorrogar o los va a aprobar los nuevos presupuestos, porque no va a tener un relevo. Y según los tiempos, una vez pasado, me parece que son 2 meses, pues tendrá los presupuestos prorrogados. Quiero decir, eso es simplemente una muestra más de la locura en la que se ha metido Podem, en Comú Podem, ya no es Podem, es en Comú solamente, de Ada Colau, que es que realmente podía haber sido el árbitro de un pacto, de un compromiso, se está retirando por la grada. Eso va a tener una influencia sin duda en unas elecciones que, como muy bien dice Pilar, van a ser decisivas. Decisivas, uh-huh, no para los catalanes, van a ser decisivas para todos.
Para el conjunto de España, de hecho se dice, se analiza que son las elecciones autonómicas que son verdaderamente sistémicas en España porque han sido capaces de tumbar o de ni siquiera que no nazcan unos presupuestos.
Sistémicas y poco comprensibles, Sergio.
Enrique, un minuto también para que me destaques a bote pronto lo que más te llama la atención de Cataluña.
Primero, que hemos estado un largo tiempo sin elecciones en Cataluña. Eso es lo que más debería sorprendernos a todos y, bueno, pues veremos a ver si la racha continúa. Realmente, ahora mismo lo que nos estamos enfrentando, yo creo que es a una cuestión... Se han roto todas las alianzas o se han roto todos los posibles entendimientos. Si el independentismo en un momento se podía llevar más o menos bien, ahora ya evidentemente no se va a llevar. El PSC está a verlas venir con una ventaja en las encuestas que le podría poner a ella en el primer puesto, pero a lo mejor podría no gobernar o tendría que utilizar una muleta, o tendría que ser incluso la muleta de alguien, ya veremos, porque yo creo que la situación es terriblemente tensa, ¿no? de cómo podemos salir de estas elecciones. Pero es cierto, al final se espera un comportamiento racional y ahora mismo lo único que se está percibiendo por parte de las candidaturas es un comportamiento casi, podríamos decir, que visceral.
Bueno, pues luego hablamos de Cataluña, acabamos de completar el análisis, pero Pilar, la clave económica de hoy, luego a veces que me quitáis la gana de vivir, ¿eh? Hacer torrijas este año es un 31% más caro que el año pasado.